Intermex Radio, comunicación digital para las empresas, te da la bienvenida al mundo del retail en movimiento. Soluciones y propuestas, mejores prácticas, estadísticas, entrevistas, sustentabilidad. La voz de los expertos opina. Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlo. Estamos iniciando una sesión más de El Mundo del Retail Sustentable. En este miércoles ya estamos en el último programa correspondiente a este año 2017 y estamos cerrando con broche de oro, ya que el día de hoy estaremos platicando al respecto de los proyectos socialmente sustentables. Y como cada miércoles sustentable, se encuentra conmigo en la co-conducción de este programa Adolfo Tapia, a quien saludo como siempre con muchísimo gusto. Adolfo, buenos días.
Buenos días, Gladys. Sí, nuevamente un miércoles más del mundo del retail sustentable y, como dices, tenemos unas invitadas especiales del día de hoy. Y sobre todo el tema de Mujeres del Tule, que es la comunidad, y sobre todo toda la parte de trabajo que han, las conozco desde hace mucho tiempo y sé que han luchado demasiado para llegar a este tipo de productos que están ahora trayéndonos.
Y bueno, pues vamos a iniciar la plática, la conversación con las mujeres del Tule, que como bien decía Adolfo, ellas se encargan de, con todo el material reciclable, con todo lo posible y que se pueda maniobrar, manejar y hacer cosas bellas, bueno, pues se encargan precisamente de recolectarlo y de hacer todo el proceso para producir diversos artículos como los que tenemos en este momento aquí. Aquí vemos un pequeño portavasos, es una canasta de mimbre con algunos portavasos. Hay unas charolas de servicio, en fin, una serie de objetos que ya nos estarán platicando. Así es que yo saludo con mucho gusto esta mañana en este estudio a Talía Arias, quien se encuentra con nosotros, a Araceli Arroyo y a Olga Cervantes. Muy buenos días, ¿cómo están?
Buenos días. Buenos días.
Gracias.
Mujeres del Tule, ¿cómo surge, de dónde viene esta idea y cuál es el objetivo? Porque tienen además una comunidad muy específica donde están trabajando. ¿Cómo se da este proyecto? Porque sé que es un proyecto que tiene mucho que ver con pequeña empresa, con emprendedoras, y que además va muy dirigido a la mujer y a una comunidad un tanto marginada, tal vez, como para rescatar y para poder sembrar valores nuevos.
Así es, Gladys. Pues Mujeres del Tule surge a partir de varios estudiantes de la Universidad del Valle de México, entre ellos yo, llegamos a la comunidad de Sierra de Guadalupe, que es donde vive Ara y Olga. Entonces llegamos con la idea de crear un proyecto sustentable. La verdad es que ya teníamos como esa intención de ayudar. Uno como universitario siempre quiere estar ayudando, aplicando conocimientos. Y pues la vida nos llevó a conocer a grandes mujeres como Olga y Ara, que viven en esta comunidad, y de ahí pues pensar en qué podríamos hacer. No sé, Sierra de Guadalupe es una comunidad que está a las faldas de un relleno sanitario, y pues la mayoría pensaría, pues, ¿qué puedes hacer ahí, no? Y pues nos dimos a la tarea de investigar, y salió uno de los primeros ideas de crear taburetes con llantas, y pues así inició, desde hace como, ya van 5 años más o menos que inició el proyecto.
Que bueno, cuando conocí a Talía, estudiante de la Universidad del Valle de México, estaba en un grupo de alumnos, ¿no? de la universidad, ¿cómo se llama?
En Actus,
que es un grupo social que la verdad ha hecho también muy buen trabajo en toda la parte de proyectos comunitarios. Conocí este proyecto de EcoGoods, le llamaron al inicio, ¿no?
Sí, al inicio nos llamábamos EcoGoods. El cambio de Mujeres del Tule fue ahorita un poco radical para impactar que vaya más a la línea de lo que hacemos.
Sí, claro, es mucho más congruente Mujeres del Tule que el Eco, ¿qué?
EcoGoods, exacto. EcoGoods, ya EcoGoods. Ves,
EcoGoods. Sí, exactamente. Digo, aquí únicamente, como dice Talía, iniciaron con este proyecto de las llantas, reciclándolas, que bueno, las llantas son un residuo especial que la verdad es un problema para aquí en México y en el mundo. O sea, llantas, imagínense cuántos automóviles tenemos en México, cuántas llantas desechamos, cada cuándo estamos cambiando las llantas, ¿no? Las llantas las cambias, ¿qué será? Cada 3-4 años tal vez, si es por mucho tiempo. ¿Y qué le haces a esa llanta, no? La tiras, ¿no? O la dejas ahí en el mismo lugar donde las cambien, pero esos negocios, ¿a dónde van a ir a parar esas llantas, no? aquí este proyecto de Mujeres del Tule, bueno, pues es muy interesante, gracias.
De hecho, me permití, sabiendo cuál era el tema de este día, quería compartir con toda la gente que nos escucha, con toda nuestra audiencia, algunos datos del INEGI para que podamos dimensionar el problema del que estamos hablando en relación a la basura. Y bueno, según datos, los últimos datos o los más recientes datos que tiene el INEGI, en México se recolectan diariamente 86,343 toneladas de basura. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 770 gramos por persona generamos de manera cotidiana, todos los días. Y bueno, 13% de esta basura se encuentra precisamente en las calles, el 87% llega finalmente a los basureros, a estos grandes tiraderos. Esta basura que se recolecta es principalmente producto de las viviendas, de los edificios en segundo lugar, de las calles en tercer lugar y por último de las avenidas, parques y jardines. Más de la mitad de esta basura solamente se recolecta en 7 estados de toda la República Mexicana, es decir, 7 estados de nuestra República son los mayores productores de basura y, por supuesto, entre esos se encuentra el Distrito Federal, la Ciudad de México y también el Estado de México como los principales productores de basura. Le comento, solamente el 11% de la basura recolectada es separada de manera orgánica, inorgánica, los perecederos, en fin, como se está separando ahora la basura, y esto, bueno, pues evidentemente habla de una falta de cultura todavía en el mexicano, ya que el 46% sí está haciendo el reciclaje, pero finalmente se necesita que toda la gente se sincronice más con esta idea. El tema de los neumáticos, del cual estabas hablando hace unos instantes, Adolfo, es sumamente complicado. Se estima que en el país se desechan 40 millones de llantas usadas al año y solamente el 12% de este 40 millones de llantas se recicla, es decir, el otro.
Lo demás se va a los tiraderos de basura, a los rellenos sanitarios, a los rellenos clandestinos. Normalmente tú vas en carretera y ves infinidad de llantas tiradas sobre la carretera, ¿no? O sea, todo eso, bueno, todo ese residuo, comentando fuera del aire, pues aquí Talía decía, pues bueno, pues hay mucho por hacer todavía, ¿no? Estamos en pañales comparados contra otros países y sobre todo que las empresas, las marcas, no se hagan responsable del residuo, ¿no? Que en otros países así lo es. Que la llanta, al momento de que una marca tal yo la compro, o sea, al final de la vida útil de la llanta, ellos se tienen que hacer responsables del residuo. No lo es así en México todavía.
Desgraciadamente, bueno, me gustaría saber, aparte de las llantas que ya estaba comentando Talía, que utiliza mucho las llantas para poder hacer este reciclaje, hay muchos otros materiales. Una de mis preguntas, evidentemente, una de las partes más caras es la recolección y el poder tener junto y el poder transportar todo el reciclaje de estos materiales. Finalmente me están comentando que están ustedes exactamente a las faldas de un tiradero y esto pues evidentemente soluciona un pequeño problema que en la vida real, ¿no? que en el México real es muy costoso, es muy oneroso en cuanto a precios. Entonces, ¿qué tipo de materiales, aparte de los neumáticos, son los que están rescatando y en qué tipo de productos? Estoy viendo aquí un par, pero me gustaría que me comentaran más, Araceli. ¿Cuáles son los productos en que terminan estos materiales de reciclaje?
Bueno, también reciclamos todo lo que es el pale, que es la tarima. Y esa tarima, entonces, la utilizamos para hacer las charolas, los portavasos, igualmente hicimos arbolitos de Navidad de madera y igual estamos utilizando tela que ya no utilizan y nos la regalan y también la estamos usando para tapizar las llantas.
¿Ustedes hacen el reciclaje? O sea, ¿van a los basureros y seleccionan el material? Lo trabajan a través de pepenadores. ¿Cómo se hace esta parte que podría parecer como complicada o difícil? ¿Cómo lo manejan?
Sí, no. Bueno, ahí la idea es precisamente que la basura no llegue al basurero. Tenemos, por ejemplo, la tela. Hay una empresa que se llama Textile House que nos la dona. Todo lo que utiliza como catálogos, pues es lo que llega a nosotros y así evitamos que llegue el basurero, no nos exponemos nosotros para entrar en contacto y así lo obtenemos. Por ejemplo, los pallets llegan, bueno, ahorita estamos en pláticas con una empresa para que nos lo done, Nosotros se los compramos a ellos a un precio muy, muy bajo, porque ellos aparte también ayudan a otras causas con la venta de esos mismos desechos. Y hay otros proveedores dentro de la misma comunidad que no son pepenadores, vaya, son personas que se dedican a la recolecta y también ahí se los compramos. Esto nos ayuda también a fomentar la economía local. Entonces, tenemos proveedores tanto de empresas como de la misma comunidad que nos ayudan a obtener la materia prima.
Digo, para los que no sepan cuáles son los pallets, pero pues son esas tarimas de madera, o ahora ya también son de plástico, donde sí estiban toda la mercancía. No sé si van a los socios de aquí de ANTAD, a un SAMS, van a ver ustedes dónde están las estivas del producto con unas tarimas de madera. Esos son los pallets que ellas reutilizan para hacer este tipo de productos.
Ya que tienen todo este material de reciclaje en su poder, en sus manos, ¿qué tipo de tratamiento le dan para desinfectar, para limpiar, para pulir, para, en fin? Me imagino que se debe manejar o maniobrar de otra forma diferente a que si fueran de primer uso. ¿Qué tipo de protecciones llevan al respecto?
Sí, bueno, ahorita precisamente qué bueno que lo mencionas, porque nosotros iniciamos trabajando con herramienta muy, muy casera. Empezamos de esa manera. Ahorita pues ya tenemos maquinaria un poco más semi-industrial, que nos permite, por ejemplo, la madera que ves, algunas parecerían que no son recicladas, porque las metemos y ya nos permite tener un mejor acabado. En otros productos en donde necesitábamos que fuera un poco más controlado, pues metemos algunos materiales que eviten la polilla, que eviten el hongo. Entonces, pues tratamos de dar el tratamiento necesario y también pues seguir la línea natural. Vaya. Así
sí, es. Lo que tenemos aquí en la mesa pues son unas charolas de servicio, ¿no? De verdad, pues, aquí estilo vintage, muy padre.
Y sí que evidentemente hay cosas que tienen ustedes que poner, por ejemplo, las manijas, y esto es material que están ustedes sí comprando, ¿no?
Sí, fíjate que uno de nuestros mayores retos ha sido eso, como muchas veces en México lo que se tiene el concepto de reciclado es que es una manualidad o que es algo que no es tan de buena calidad. Ahorita nosotros en los mercados que estamos entrando, que es el retail, nos estamos enfrentando a ese reto que no ha sido fácil, sinceramente, de manejar un producto que pues basura, convertirlo a realmente un producto competitivo con otros mercados, tanto el mercado chino como o materiales que realmente son de primer uso, materias primas que a lo mejor a veces no están certificadas o que no sabes de dónde vienen y a la mera hora si están contaminando, generando un daño. Ese es nuestro primer reto, generar un producto de calidad que a pesar de que los ven aquí todavía sigue mucho reto, cosas por seguir puliendo, avanzando. Porque pues también es un proyecto que no surgió de, o sea, Ara, Olga, no somos carpinteros. Entonces estamos desarrollando esas habilidades, buscando esa oportunidad. Y ha sido son años, 3-4 años que llevamos aprendiendo, mejorando habilidades, aprendiendo a manejar máquina para obtener un producto competitivo.
Así tocaste, un punto que me llamó mucho la atención, porque mencionabas que como retailers ahora se están enfrentando a un reto importante que es demostrar o tener productos de muchísima calidad. ¿Cómo se pone este problema en su escenario? Es decir, para ustedes poder introducir estas charolas o los productos que están haciendo a las grandes cadenas, a los autoservicios, en fin, ¿qué requisitos les piden y cómo lidian o cómo solucionan el poder cumplir con esos requisitos? Porque yo creo que es algo que a nuestra audiencia le puede servir mucho, ¿no? El ejemplo de lo que ustedes han enfrentado y han solucionado para poder salir adelante.
Sí, bueno, pues nosotros ahorita nos estamos enfrentando al mercado retail, que es un mercado grande y es una muy buena oportunidad que estamos teniendo. Gracias a un concurso que ganamos el año pasado, que es Pequeño Productor de Walmart. Realmente es un proyecto muy noble que tiene como objetivo pues abrirnos oportunidades a los pequeños empresarios, de generar más oportunidades, generar mayor empleo, con un impacto social, con un impacto ambiental y con un impacto económico. que eso es lo es la verdadera oportunidad de este programa. Ahorita nosotros nos sentamos con, bueno, tenemos mentores y los mismos mentores nos preguntan sobre nuestra capacidad de producción, sobre nuestra cadena de suministro, para no quebrarnos. O sea, también nosotras sabemos de que tenemos que ir paso a pasito para ir creciendo poco a poco. Tampoco es de querernos comer al mundo. Entonces, es un programa muy noble que nos está permitiendo avanzar conforme a nuestras fuerzas para no tronarnos y pues tener esas posibilidades de ir las áreas de oportunidad puliéndolas y así ir creciendo.
Digo, aquí hay, Talía, comentaste algo muy importante, ¿no? El tema de que ustedes sabían coser con máquina, o sea, utilizar maquinaria de herramienta de carpintería.
No.
O sea, ¿sabían ustedes esa parte de...?
No.
O sea, fue un reto enorme lo que... O sea, ¿cómo fue el proceso ahí de capacitación o qué hicieron ustedes?
Pues nosotros somos amas de casa. Nada más agarrábamos lo que es el sartén, la escoba. Ahora que nos dio Talía la oportunidad de entrar al proyecto, aprendemos a manejar máquinas, caladora. Sí manejábamos el martillito y todo eso, pero la demás herramienta no, como es el cepillo, la lijadora y la cortadora, que son retos muy, muy padres. Como dijo anteriormente, no somos carpinteros, pero nos gusta aprender.
Digo, y eso va para todo nuestro público en general que nos está escuchando. Digo,
claro.
Hay comunidades rurales, pues ya lo comentaron también Talía, ¿no? Pues en el estado de Guerrero, pues Oaxaca, Chiapas, comunidades donde bueno, hay mucha mano de obra.
Además,
también este tipo de productos, ¿no? En las comunidades rurales abunda mucho este tipo de productos que bueno, se les puede dar una oportunidad, pues ya lo están comentando ahora también, y perdón, ¿tu nombre?
Olga,
Yara, ¿no? Comentando que ellas aprendieron en el camino, ¿no? Y siguen aprendiendo.
Sí, todavía seguimos aprendiendo, nada más es un ratito, sino pues día a día, ¿no? Aprender más cada día y ser mejores.
No, claro,
y además es el ejemplo que se les queda para sus hijos. O sea, ustedes son mamás, supongo, porque ya lo decía, son amas de hogar, amas de familia. Y finalmente, el que sus pequeños, el que sus hijos estén viendo cómo su mamá produce, cómo su mamá se levanta, y además de cumplir con las cosas del hogar, también busca la manera de generar un ingreso extra. Bueno, pues es una cultura que la van a tener, y seguramente si tienen hijas mujeres o hijos hombres, da igual. Los hombres permitirán que sus mujeres trabajen el día de mañana y las mujeres se darán cuenta que es importante, que también tienen capacidad para poder producir y que pueden contribuir al hogar. ¿Qué hacen con todo este producto? Vamos, mencionabas hace un momento, Talía, que bueno, tienen convenio, este concurso que ganaron con Walmart de México y que finalmente, bueno, hoy tienen la distribución de este material. ¿Cuál es la respuesta que está teniendo la gente? ¿Cuánta gente estás empleando? ¿Cuánta gente está contigo? ¿Cuánta mano de obra se necesita? ¿Y más o menos qué niveles de producción llevan?
Sí. Bueno, ahorita el proyecto ha tenido sus altas y bajas. Empezamos con 30 mujeres de la comunidad. Ahorita realmente somos 4. Pero esto me ha ayudado a ver el panorama, que es mucho más difícil de lo que pensaba. Porque muchas de ellas se fueron porque su marido les decía que tenía que estar la comida hecha a tal hora, si no, no podía ir al taller, a pesar de que a ella le gustara. Otras, pues, sus maridos pues tenían otro tipo de problemas entre drogadicción, pues otros, pues diversas causas, ¿no? Entonces, pues realmente ha sido complicado. Ahorita precisamente otra de los compromisos o que vemos, pues es volver a verlos, porque ha sido difícil ofrecer una economía estable y a base de lo que ellas necesitan y de lo que realmente les gusta. Ahorita los que estamos involucrados en el proyecto, pues sí tenemos, el proyecto ofrece otras oportunidades. Por ejemplo, Olga ya decía también, hemos hecho muebles. Olga ha cambiado unos muebles de su casa como beneficio también, y ella ya los ha hecho ahí mismo en el taller, Ara también. Entonces, pues Es cuestión de que avancemos. Yo siento que es avanzar un poquito más y para volver a recuperar a las personas que hemos tenido ahí. Y y pues para, es una cosa de que nos motiva a Olga, a Ara, a mí, de seguir luchando pues para que más personas puedan beneficiarse de del proyecto.
Pero, ¿y la gente, los clientes, han aceptado bien los productos? Esta parte también es importante. ¿Cuál ha sido la respuesta que han tenido? Digo, si siguen comercializando con Walmart, quiere decir que es buena, pero me gustaría oír la versión de ustedes. Exactamente, ¿cuál es la aceptación? ¿La gente confía en los productos reciclables? Porque ya sabemos que hoy tenemos una cultura diferente, donde los millennials, los gente joven, viene con toda la idea de las cosas verdes, de las cosas no contaminantes, de la nutrición sana, de los veganos y de lo reciclable. Entonces, ¿cuál es la respuesta que están teniendo?
Pues ha sido buena. Fíjate que cuando hemos estado en bazares, y de hecho ellas han estado platicando del mismo producto, y ha sido una muy buena respuesta. Sobre todo del taburete con llantas, hasta los mismos niños es de, ¡ay, un taburete con llantas! Y les gusta, y intentan convencer a los papás de que lo compren. Entonces, ha sido una buena respuesta. O sea, ven los taburetes y no creen que hayan sido hechos con llanta. En cuanto a los materiales, en cuanto a los accesorios, pues también hemos tenido cierta aceptación. O sea, el mercado retail para tener un producto que se venda el 100% es complicado, pero por lo menos intentamos llegar al 70%, entonces es muy bueno, sinceramente. Ahorita estamos empezando a manejar redes sociales, que también es un muy, muy buen canal, y anteriormente, pues, como comentaba, en los bazares, hemos mandado taburetes a diversas partes de la República. Se han ido al norte y al sur. Entonces, ha sido buena la respuesta, sinceramente.
Uh-huh. Digo, la cantidad de, como comentan, cuál es la producción que han tenido, tanto en los taburetes y demás, digo, ustedes el tiempo les da para, digo, sí, porque son amas de casa. Sí, tienen que atender a los hijos, no sé si tengan esposo, pero bueno, aquí la situación es de que están combinando ustedes dos profesiones, ¿no? Y la verdad eso es...
Pues el proyecto, gracias a Dios, nos ha dado la oportunidad de estar en nuestro hogar y en nuestro trabajo. Excelente. Ya no nos salimos a buscar en fábricas o en otro lado, porque pues es casi todo el tiempo, y aquí no. Aquí sí nos dan esa oportunidad de estar con nuestros hijos y estar en nuestros hogares.
El taller, ¿cómo lograron tener un taller? Porque también estuve en la información que... en redes sociales obtuve de ustedes para que la gente que esté interesada se meta a redes sociales y pueda conocer más de las mujeres del Tule. ¿Cómo llega esta oportunidad de ya poder finalmente tener un taller más en forma?
Sí, en 2014 participamos en un concurso que se llama Premio VM al Desarrollo Social. Ahí participamos todavía como EcoBoots. Es un concurso que lanza año con año la Universidad del Valle de México por medio de Laureate International Universities. Y seleccionan a algunos ganadores. De hecho, ahí tuvimos la oportunidad también de tener una capacitación, porque nos ayudaron a saber... Bueno, en el 2014 todavía no era como el boom del emprendimiento social. Empezaba... Y tuvimos la oportunidad de más o menos ir viendo el camino que podría llevar el proyecto, aparte de un apoyo económico que fue de 30,000 pesos, los cuales invertimos para la renta de un taller, un pequeño taller que tenemos, y comprar algunas sierras, maquinaria que ya fuera nuestra, y así empezamos. Ahorita ya con el impulso que hemos tenido a través de la comercialización de estos productos en Walmart, invertimos en maquinaria que nos permitiera facilitar los procesos y reducir esfuerzos y tiempo de producción, y pues ya tenemos otro tipo de máquina.
¿En Walmart hubo un apoyo económico en esta parte?
No.
¿O solamente es capacitación el tema de...?
Es uh-huh. capacitación y la oportunidad de tener los productos en tienda. Así okay. Es.
Que es una gran oportunidad. Ah, claro, digo, no cualquiera puede acomodar sus productos en las tiendas de autoservicio.
Y sobre todo por la cantidad, ¿no? O sea,
vamos,
la cantidad.
Si nos lo permiten en este momento hacer una muy breve pausa, estamos platicando con las mujeres del Tule, hoy estamos en el mundo del retail sustentable y estamos despidiendo el año con esta conversación interesante de cómo de la basura se pueden producir cosas muy lindas y se pueden generar oportunidades para mujeres, mujeres emprendedoras, mujeres con visión, mujeres talentosas que quieren salir adelante y quieren aportar más a sus hogares. Regresamos, estamos en el mundo del retail, síganos a través de www.intermexradio.com. Yo soy Gladys Juárez Davis, Adolfo Tapia. Volvemos enseguida. Continuamos, seguimos aquí en el mundo del retail sustentable y estamos platicando con las mujeres del Tule, quienes, bueno, pues ya nos están explicando un poco en relación a los productos. Estábamos en este momento fuera del aire hablando. Perdón, Talía, si gustas terminar la idea ahora compartiéndola con nuestro auditorio, por favor.
Sí, les comentaba que aparte de estos productos, pues hemos hecho algunas mesas, hemos hecho ¿qué más hemos hecho?
Así, unos portavoces. Percheros. Portarretratos. También
decían que árboles de Navidad ahorita, sí, que estamos en plena temporada.
Sí. También terrarios. Hemos hecho terrarios.
¿Qué son los terrarios, perdón?
Son los que llevan adentro una planta.
Macetitas, pero esfera en una o como la.
No, los hicimos de pallet.
¿Ah, sí?
Sí, los hicimos de pallet.
Ok. ¿Qué necesita una mujer de esta comunidad para poderse integrar, para poder trabajar? Yo me imagino que como emprendedora, no sé, Talia, ahorita tú me explicarás si vas sola en esto o tienes un grupo más de egresados de la universidad que estuvieron participando de este proyecto. Y tocar las puertas a una comunidad donde estoy viendo, por lo que comentaban, de la gran cantidad de mujeres que ya no está trabajando con ustedes por las costumbres, por los usos, por la situación cultural que a veces no es tan favorable para el mundo de la mujer. ¿Cómo tocas las puertas? ¿Cómo vendes esta idea? ¿Cómo ganas un voto de confianza? ¿Y qué necesitan ellas para poder estar contigo?
Sí, bueno, de entrada, mucho de lo que aprendimos en Enactus, de poder intervenir en una comunidad, es, puedes entrar a una comunidad a partir de alguien que en la comunidad ya confíe. Sierra de Guadalupe es una comunidad muy allegada a la iglesia, y pues nosotros llegamos ahí por el contacto de un pastor. Entonces fue como empezó el proyecto. De ahí lo de más en más, pues es el compromiso, saber que muchas de nuestras comunidades, tanto artesanas como vulnerables o comunidades suburbanas, sufren mucho de que llegan organizaciones a bajar el sol, la luna y las estrellas y se van. O pueden llegar, comprarles producto, sobre todo a los artesanos, comprar producto y a la mera hora o pagarlo a bajos precios o no pagarlos y llevárselos. Entonces, pues realmente eso no se hace.
Claro.
Entonces, a pesar de todas las palabras de hablar y todo eso, lo que habla más siempre son las acciones. Y, por ejemplo, yo con Ara y con Olga, pues realmente son mis socias. Estamos intentando organizar una cooperativa en donde tengamos un organigrama, pues realmente lineal, en donde pues las tres hemos estado en las buenas y en las malas y en las peores. Entonces, pues así se ha formado el equipo. Y para que entre otra persona, pues únicamente también son las ganas, el compromiso con ellas mismas de querer mejorar, de querer dejarle algo a sus hijos, y pues están abiertas las puertas.
Digo, la verdad, a mí me da gusto escuchar a Talía porque, digo, lo que necesitamos en México.
Claro.
O sea, jóvenes emprendedores que puedan jalar a estas comunidades, a personas como Olga, como Ara, pues como dije, hay estados de la República Mexicana donde la verdad lo necesitan muchísimo, ¿no? O sea, sí tienen las ganas, sí tienen la intención de producir y demás, pero la situación es como lo acaba de decir Talía, ¿no? Hay organizaciones que la verdad pues son fraudulentas, ¿no?
Pues sí.
Pero hay organizaciones o hay personas como Talía que, bueno, o sea, pueden apoyar y necesitamos más jóvenes también de este tipo, sí, claro. ¿No? para poder hacer mucho más empresas, mucho más digo, la verdad, los estados son ricos en diferentes producciones, ¿no? O sea, ya vimos aquí este pequeño el pequeño cesto. ¿Cómo le llaman? Esto es un cesto con unas portavasos, ¿no? La verdad, pues, es padre la idea.
Es
también,
ingenio,
¿no?
Es talento, son ganas. Y yo les preguntaría tanto a Ara como a Olga, ¿en qué cambió su vida desde que están participando en Mujeres de Tule? ¿Qué han ganado con esto? ¿Se sienten mejores personas? ¿Cómo lo han vivido?
Bueno, personal, más confianza en uno mismo y más aprendizaje. Porque nada más nosotros pensamos que nada más iban a llegar ese día y luego nos vemos. Porque nada más llega, nos enseña en un cursito y
se va.
Adiós. Pensamos lo mismo aquí con Tali. Pensé que nada más iba a llegar y nos enseñó esto y adiós, bye. Pero no, confió en nosotros y nosotros en ella.
¿Cuántos años llevan ya con Talía trabajando?
4 años.
4 años.
Ya vamos para 5 años.
Ok, uh-huh. ¿Y qué más de aprendizaje les queda? O sea, ¿te sientes satisfecha de esta decisión? ¿Tu familia, tu marido, tus hijos, tus hermanos, no sé? Pues ¿tu ámbito familiar qué dice?
Pues incluso ya está, empleamos a mi esposo.
Eso.
Ya lo empleé, le dije, ahora te toca también aquí, ahora yo soy tu patrona.
Eso.
Y mis hijos, pues también están muy orgullosos, porque le digo, nada más en un lugarcito estábamos arrinconadas, bueno, yo como mujer, pero ahora no, ahora ya soy...
Empresaria ya.
Empresaria.
Exacto, muy bien.
Y seguimos adelante y creciendo cada día más.
Araceli.
Pues yo también igual, cuando Tali llegó, pensábamos que nada más era una enseñanza y ya, adiós. Pero ya cuando empezamos más, pues sí, me sentí más segura y con más confianza de que podemos hacer cosas, que no nada más estar en el hogar y que podemos seguir trabajando y cuidando a nuestros hijos. Y entonces esto me ha ayudado para crecer en persona. Y me ha ayudado mucho para apoyar a mi esposo en el hogar. ¿Sí?
Eso les quería preguntar también. ¿Alguna vez antes de esto habían generado ustedes recursos? ¿Habían tenido su propio dinero? ¿O esta es la primera vez que han tenido su propio dinero?
Pues así hemos trabajado en poquitos, así en pequeñas empresas, pero luego pues ya... nos hemos salido y mejor nos hemos dedicado, pero ahora que ya estamos generando algo para nuestras familias, pues nos sentimos muy orgullosas porque decimos, ¿cuándo íbamos a obtener algo así? Y una ganancia para mí, porque pues, y para mis hijos, que pues luego a veces nos decíamos, híjole, se me antojó esto y con el gasto, pues no había manera, no se podía, pero ahora con esto, pues sí, a veces luego nos damos un lujito.
Digo, habla muy bien de ustedes, ¿no? Y la verdad invitamos al público en general que nos está escuchando el día de hoy, que bueno, que se sumen al esfuerzo también de generar proyectos nuevos. Digo, me imagino que ustedes han de tener una lista de ideas inmensa, ¿no? Digo, el chiste nada más es el tiempo, el dinero y ahora sí que las ganas, ¿no? De hacer.
Y darle forma.
Y darle forma, exactamente.
Nada,
bueno,
no contaminar, porque también es otro problema que nosotros tenemos, la contaminación.
Sí, claro. Un tema muy, muy importante, el tema del tema de los residuos, ¿no? Y la contaminación, como dices, ¿no? Eso que ustedes hacen de que el residuo no llegue al tiradero de la basura, para ya ser basura como tal.
Sí.
Ahora ese residuo lo están reciclando, ya hemos visto aquí la madera, las tarimas, como lo comentaron, las llantas. O sea, la verdad, las llantas actualmente es un problema a nivel mundial el tema de las llantas. Por eso, si hay más ideas y demás, pues más adelante nos retroalimentarán ustedes de qué más están haciendo con la parte de proyectos. Me imagino que el 2018 para ustedes va a ser un año más retador.
Sí.
Ya que están en Walmart. Y estar en Walmart es quedarse en Walmart y pasarse a los otros autoservicios. Como verán ustedes, la ANTAD, la ANTAD tiene, ¿cuántos socios actualmente? Más de 300, me imagino, ¿no? De 300 socios, ¿no? Imagínense. O sea, con que ustedes estén en el 10%, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, entonces, ¿cuáles son los retos que siguen para el próximo año? Vamos a, ahorita ya lo decían atinadamente, con altas, bajas y peores, ¿no? Como suele suceder, no es fácil emprender. Se necesita mucha decisión, se necesita mucha paciencia, se necesita mucho talento y pasión, sobre todo pasión. Sí. Creer en lo que están haciendo y que pues empiezan a ver resultados y esto finalmente como que vuelve a encender la pasión y les vuelve a entrar otro ímpetu de decir, sí, sí, se va a poder. ¿Cuáles son sus retos inmediatos? ¿Cómo les gustaría empezar el 2018 y qué se están decidiendo o qué se están programando para poder lograr durante el 2018?
Sí, por supuesto. Ahorita lo que queremos es no nada más tener una tienda. Sin duda no, lo que estamos viendo es de... Lo que nos está dando Walmart es confianza de que podemos trabajar o de que están confiando en nosotros y convencer a más empresas, más personas. Hemos tenido contacto con otras empresas que comercializan otros productos, pero que, por ejemplo, Bodegas La Negrita tiene alguna campaña de las ginebras, en donde en este año, que está por terminar, pudimos ofrecerles un semillero para un pepino, para germinar pepino. Entonces, es un mercado que nos gustaría abrir un poquito más, invitar a las empresas pues que consuman productos mexicanos, hechos por manos mexicanas. Entonces, pues es generar más esfuerzos, unir más eslabones a esta cadena y pues primeramente Dios seguir creciendo. O sea, tenemos las posibilidades son infinitas realmente. Es cuestión de encaminarlas, está el retail. Y por otra parte, pues sabemos que hay varias empresas que compran productos promocionales. Nos gustaría empezar también a abrir ese mercado. Y pues yo creo que con esos dos podremos ir creciendo para el 2018.
Las charolas, ya me las imaginé así con productos,
sí,
digo, de la misma familia de Enactus, ¿no?
Sí.
Que conozco varios ahí, que más adelante yo creo que las vamos a invitar.
Sí, por supuesto.
Como un tipo arco navideño, ¿no?
Arco navideño, claro.
Ah, o sea, con todos los productos aquí, ¿no? O sea, vino de más, mezcal de
sí,
Oaxaca,
todos,
Guerrero, no sé. O sea,
todos mexicanos.
Pueden ustedes, ahorita están a tiempo todavía, ¿eh? Están a tiempo todavía, todavía no. Muchas empresas no han entregado los regalos. Pero sí. Ahora, Olga Araceli, ¿se ven ustedes exportando estos productos? ¿Lo han imaginado? ¿Lo han
visualizado?
Ojalá y Dios quiere y sí. Sí, sí, lo queremos lograr. Y si nos...
¿Se imaginan ustedes un producto en Europa? ¿En algún país?
Esperemos que sí. Y sí se va a lograr.
No, y además tendría un gran éxito porque es algo muy, muy nuestro y bueno, finalmente nuestra cultura que es riquísima tiene mucho poder en mercados como el europeo. Díganme, ¿cuánto tiempo de elaboración se requiere, por ejemplo, esta charola o la otra charola? Una está pintada, la otra no está pintada. ¿Cuánto tiempo le invierten al trabajo artesanal que representa esto?
¿Para una charola?
Por ejemplo.
Es que es complicado porque lo hicimos ya como en una producción en serie.
Sí.
Pero cuando lo medimos por los tiempos nos tardábamos como una hora.
Como una hora en hacer una charola.
Ajá. Una hora.
Okay. Pero ahorita ¿y ya producción de serie cómo van?
Sí.
La producción en serie es, por ejemplo, empezamos a hacer cuentas de dibujos de una tarima, cuántas charolas salen. Y luego de ahí conseguirlas. Y luego de ahí desarmarlas. Pero en desarmarlas, ¿cuánto tardamos? ¿Como 3-4 días?
Sí.
4 días en desarmar 70 pallets, que fueron los que ocupamos,
sí.
70 o 90 pallets para esta, y ya de ahí producir lo que hicimos, que son 120 charolas, para que vayan y no se acaben, y que alcancen. Pues tardamos, ¿qué? ¿3 semanas?
3 semanas.
3 semanas.
Y nada más son ustedes 4, decían hace rato, sí, que ya nada más son 4. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero todavía tenemos que regresar para tener conclusiones. Así es que vayan pensándolas, porque quiero que nos hagan favor de dejar un mensaje a toda la gente que nos está oyendo, a nuestra audiencia, desde el punto de vista de empresarias, desde el punto de vista de retos y desde el punto de vista de mujeres, mujeres que están generando y produciendo para el bien de México. Hacemos esta breve pausa. Yo soy Gladys Juárez Davis. Le agradezco mucho que nos esté sintonizando. Usted puede seguirnos a través de www.intermexradio.com. Volvemos enseguida.
5, 4, 3, 2, 1.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros a través del mundo del retail sustentable, platicando con las mujeres del Tule, platicando al respecto de proyectos de pequeños empresarios, de universitarios que tienen muchas ganas de hacer las cosas y las están haciendo, de sustentabilidad, de cómo la basura se puede convertir en la materia prima idónea para hacer cosas bellas, para que pueda combatir por una parte la contaminación generando un nuevo producto y por otra parte, bueno, pues hacer productos que son para el servicio de todos los mexicanos, Adolfo.
Sí, claro. Yo tengo una duda que esto, bueno, creo que lo hubiéramos preguntado al inicio, pero ¿por qué mujeres del Tule?
Porque somos de Tultitlán y es Tultitlán significa Tule.
Ok. Por sí, eso mujeres del Tule.
Sí, pues tiene que ver con los artículos que manejamos. Por ejemplo, madera, pues eso. Sí, de hacer algo más.
Yo me imagino mexicano. Que fue una...
idea consensada.
Exactamente, digo, porque de llamarse Eco Goods, o sea, fueron a mujeres del Tule, que a mí me gusta más mujeres del Tule porque es más... Digo, en la parte de marketing como que jala más, ¿no? En la parte social,
¿no? Ya lo decíamos hace un ratito, sí, ¿no? Ya lo hemos mencionado, que esta parte de la congruencia del nombre con la actividad que realizan, pues evidentemente tiene más significado y tiene muchísima más creatividad y muchísima más aceptación. Yo escucho Mujeres del Tule y luego me imagino, sin verlas, a mujeres trabajando, a mujeres emprendedoras, a mujeres fuertes. Eso es lo que a mí me representa el Tule y la mujer. No sé a nuestro auditorio que les esté representando. Pero ahora que las estoy viendo en persona, pues no solamente me doy cuenta que mi apreciación fue cierta, sino que me quedé corta, porque hay muchas cosas que como mujeres pueden ustedes promover en sus comunidades, convencer a otras mujeres, dar estabilidad a toda su comunidad, hacer una comunidad mucho más sólida, mucho más fuerte, y esto, bueno, pues evidentemente es un beneficio para nuestro país, ¿no? Además de que están solucionando parcialmente o con un granito de arena el problema de la basura.
Sí, así es. Porque también ya mujeres somos las que llevamos el hogar, las que llevamos somos las de todo.
La fuerza,
y si pues no está una mujer en un hogar, se cae. Entonces, cuando nos dieron la oportunidad de entrar a Mujeres del Tule, dijimos, y aquí somos. Todos estos productos los hacemos como si fueran para nosotros, con mucho amor para nuestro hogar. Como vimos al principio, ya hemos hecho también pues muebles para nuestras casas y con madera reciclada.
Sí, me imagino que de las tarimas pueden hacer ustedes todo, ¿no? O sea, camas, mesas, sillas, sillones, prácticamente amueblas una casa. Sí.
¿Quién les hace los diseños? ¿A quién se le va ocurriendo qué se puede hacer? ¿Dónde está la chispa creativa del equipo?
Ay,
a ver, pues de nosotras mismas también.
A ver, ¿sí? ¿Cómo surge una idea?
Pues la vemos y luego ya la visualizamos en donde lo queremos poner y ya, empezamos a hacerlo.
Sí, bueno, hay muchas cosas en internet, Olga se la pasa viendo Pinterest o algo así y de ahí lo va sacando. Yo cuando llego es de, mira, vi el otro. De hecho, traen unas, bueno, ahorita les mostramos unas cosas que hicieron ellas ya por su cuenta. Ajá. Y ya dije, mira, está súper padre lo que hicieron. ¿qué crees? Ya hicimos 17. Y yo,
sí. Bueno, sí, no, eso es de los mismos desechos de las... Ahora sí, de la charola.
Sí, no dejar, exactamente, no dejar residuos. Sí,
hacerlos, y así empezamos a hacerlos.
No, pues eso es muy...
¿Qué precios tienen? ¿Son competitivos? ¿Están dentro del mercado? ¿Se los ha marcado esta línea de alguna manera Walmart? ¿Son decisión de ustedes? ¿Cómo manejan esta parte de los costos?
De los costos, pues... Y de, bueno, el tema de los costos es, ahorita en el poco camino que llevamos en retail sabemos que es como clave, ¿no? También tener un precio competitivo, pero pues que a la mera hora sí nos permita una reinversión. Entonces, pues muchas veces se tiene el concepto de que los productos reciclados son caros, pero yo creo que más bien son valiosos, al igual que una artesanía, llevan mucho trabajo, llevan muchas cosas que pues sí tienen un precio. Nosotros lo que hacemos pues es eso, sacar todo el costeo. Porque yo creo que uno de los paradigmas que hay que romper es que porque trabajas con la basura, pues tu materia prima no vale, pero pues hay que transportarla, todavía pues hay que volverla a trabajar, darle otro tratamiento. Y de ahí pues es lo que estamos nivelando. Por ejemplo, tenemos un set de arbolitos navideños, que es el que comentábamos hace unos momentos. Ese ahorita está en Walmart en 349 pesos. Pero son tres arbolitos y pues son, sin duda van a durar para el próximo año.
¿En qué tiendas están a la venta?
Son 13 tiendas, están en Superama del Valle, Popocatépetl, la Avenida Toluca, Mayorazgos, Calzada de los Leones, y otros.
Es Superamas únicamente.
Superamas, así es.
Pues estamos prácticamente, ya nos restan solamente 3 minutos para despedir el programa, pero sí me gustaría escuchar un breve comentario de cada una de ustedes en aproximadamente un minuto, minuto y medio, por favor, si quisieran decirnos algún comentario o algún consejo para nuestra audiencia. ¿Con quién empezamos?
Con Ara.
Ara.
Bueno, yo quiero decirles que a todas las mujeres que sí se puede trabajar y cuidar a los hijos, que no tengan miedo a poner un negocio, a que sigan adelante, porque sí se puede, que no se tengan miedo a crecer, que nadie les impida a que lo pueden hacer, que nadie les quite ese sueño, que todo se puede.
Maravilloso consejo. Olga.
Pues igual que no tengamos miedo a dar un paso a la vida, porque es muy bonito. Muy bonito y seguir adelante y aprendiendo cada día más.
También, excelente consejo, Talía.
Sí, pues que se atrevan los jóvenes a emprender, a generar más oportunidades. Bien lo dice Stan Lee, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, bajo ese lema, pues, hacer cada acción y pues generar más oportunidades.
Pues muchísimas gracias a las tres. Ha sido de verdad un placer para nosotros recibirlos esta mañana aquí en ANTAD, aquí en Intermex Radio. Y Adolfo, tus conclusiones, ¿cuáles son?
Pues yo que me siento orgulloso de escuchar a Olga, a Ara, a Talía, que como dicen, no tuvieron ese miedo, ¿no? Digo, sabemos de cuál es la parte social en la que vivimos en México, ¿no? Y más siendo ama de casa. O sea, siendo esposa, pues tener hijos y demás, lleva una gran responsabilidad y la verdad, felicidades por esta empresa, Mujeres del Tule, y espero que escuchar que ya están exportando este tipo de productos. Y la verdad también invitamos, ¿no?, a las diferentes mujeres, hombres de ciertas comunidades rurales para que se sumen a este esfuerzo y sean emprendedores y sobre todo... Talía siendo la cabeza de esto, digo, siendo ingeniero industrial, me imagino que igual tienes ideas al por mayor. O sea, que sigas apoyando ese tipo de personas y comunidades para que tengamos empresarios y empresarias en México y que nos hacen falta.
Gracias.
Pues así, de esta manera y con esas palabras, llegamos al final de este programa. No me resta más que agradecer muchísimo. Me quedo con un grato sabor. Estamos cerrando el año de transmisiones del mundo del retail sustentable con un programa muy digno, con un programa muy emotivo, con un programa que seguramente nos deja una amplia posibilidad a las mujeres, a los universitarios, a los jóvenes, a todas las personas, a que solamente se necesita tener el deseo, la actitud, el talento, las ganas y sobre todo, y bien lo decían tanto Araceli como Olga, a vencer el miedo. Todo lo que soñemos lo podemos hacer, podemos transformar lo que creemos que ya nos sirve en cosas maravillosas, como es el caso de los materiales reciclables que se terminan convirtiendo en productos que seguramente darán vida y sabor y una distinción a muchos hogares en nuestro país. Llegamos hacia el final. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este 2017 en el mundo del retail sustentable. Todavía tenemos más emisiones del mundo del retail, pero por lo pronto yo me despido. Agradezco muchísimo el placer de su atención. Soy Gladys Juárez Davis y les recuerdo que el próximo miércoles, muy puntuales, a las 11 de la mañana tenemos una cita.